Mientras le damos tiempo para que usted, estimado oyente, encuentre el pasaje que nos indicara Esteban, quiero saludarle y agradecerle a Dios por una nueva oportunidad de compartir con usted la palabra de Dios para hoy. Jesús había terminado su oración, y ahora, donde sea que esta oración fue ofrecida, Él cruza luego el torrente de Cedrón con sus discípulos, para que pueda ir al lugar del Monte de los Olivos, donde Jesús frecuentemente iba con sus discípulos, al jardín conocido como Getsemaní. En aquellos días, las personas ricas de Jerusalén tenían jardines privados allí en el Monte de los Olivos. Pudo ser que una de esas personas a quien le agradaba Jesús le haya dado la llave del portón de su jardín y que Jesús haya tenido acceso a ese jardín en particular allí en el Monte de los Olivos. Y él habrá ido allí seguido por sus discípulos. El versículo 1 de Juan 18 nos dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Es así que la fraseología aquí indicaría que era uno de los jardines privados dentro de un área cercada en la cual Jesús entró. Ahora, lo interesante es que él cruzó el torrente de Cedrón en ese momento. Durante la temporada de la Pascua, allí en el monte del templo, para esa época, se sacrificaban miles de corderos. De hecho, unos 30 años después de esto, el gobierno romano trató de hacer un censo. No pudieron contar a las personas. ¿Por qué? Porque los judíos se opusieron al censo de las personas desde que David censó al pueblo y la nación fue juzgada por el pecado de David. Así que, desde esa época, nunca contaban a las personas. Es más, aún hoy los ortodoxos, si usted está en una fiesta y tiene que contar por algún motivo, por algún juego o algo así, ellos no lo hacen directamente. Ellos dicen, cuentan de esta manera: ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Pero al hacer el censo, lo que ellos hacían eran contar las ovejas que se mataban para la Pascua, porque eran curiosos los romanos en averiguar cuántas personas se congregaron en Jerusalén para esa ocasión. Bien, el cordero de la Pascua debía ser comido por no menos de 10 personas. Así que en ese censo en particular, mencionado por Flavio Josefo, historiador judío, habían 256.000 corderos muertos para esa fiesta de la Pascua en particular. Eso indica que el número de personas en Jerusalén en ese momento sería alrededor de 2,5 millones de personas congregadas para la Pascua. Cuando ellos mataban a los corderos, la sangre salía por un pequeño riachuelo que fue creado para ir hacia el torrente de Cedrón. Y allí se entremezclaba con el agua del torrente y parecía agua sangrienta fluyendo como manantial. Al cruzarlo Jesús con sus discípulos, con la sangre mezclada de agua en ese manantial, él se lavó pasando por la sangre de todos esos corderos que fueron sacrificados para la Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que para él probablemente fue un momento muy tocante cuando él cruzó el manantial con sus discípulos, viendo el fluir de la sangre roja de los corderos sacrificados para la Pascua. El versículo 2 nos dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. La compañía. La palabra griega indica un contingente romano de lo que era conocido como una cohorte de 650 hombres, o también tenían un contingente mayor de unos 1,000 hombres, que luego era reducido a 270, que actuaron en el Calvario. Más los hombres de a pie, o al menos, eran 200 hombres. Es interesante que trajesen un número tan grande de soldados romanos con los oficiales del templo para arrestar a Jesús con sus 12 discípulos. ¿Por qué pensaron que necesitaban muchos? Esto es interesante, ¿verdad? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Él salió del jardín. Ellos vinieron con sus antorchas. Ahora bien, era luna llena. Realmente ellos no necesitaban antorchas durante la noche de luna llena, pero quizá ellos pensaron que él se escondería allí entre los arbustos. Así fue que vinieron con sus antorchas y con armas. Pero Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Ahora, quiero que usted note aquí que la frase Jesús les dijo está en algunas Biblias en cursiva, lo cual significa que fue añadida por los traductores. Jesús simplemente dijo, yo soy, y ese nombre divino del Eterno Dios. Cuando Jesús lo dijo, yo soy, sin duda hubo allí un estallido de poder divino. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora, en ese momento Jesús pudo simplemente haber salido caminando y dejarlos allí tendidos. Es interesante que Jesús está teniendo el control de toda la situación. Él es el maestro. Y aunque ellos vinieron a arrestarle, es él quien da las órdenes. Es bueno que notemos esto, estimado oyente. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Él les ordenó que sus discípulos se vayan, lo cual hicieron. ¿Por qué? Porque él estaba teniendo el control de toda la situación. Él estaba dando las órdenes en ese momento. Un perfecto control de toda la situación. ¿Para qué? Para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Simón ha estado en un sueño profundo, ¿recuerda? Él ha tratado de permanecer despierto y orar con el Señor, pero él simplemente no lo pudo hacer. Él estaba cansado, sí, Pedro estaba cansado. Así ocurrió cuando Jesús dijo, descansad ya. Y luego Jesús dice, levantaos, ha llegado la hora. Cuando Pedro se levantó del sueño profundo, él estaba probablemente aún bastante groggy. Miró alrededor, vio a la multitud, pulió su espada y comenzó a revolearla. Y Malco puede estar contento de que él estaba medio dormido. Él únicamente le alcanzó en su oreja. Él estaba tratando de darle con la espada en el medio de la cabeza, sin lugar a dudas. Es interesante que fue el último milagro que obró Jesús. Él lo hizo para cubrir un acto de uno de sus discípulos que estropeaba todo. Porque Jesús sanó el oído de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Ahora bien, Pedro es uno a quien nosotros estamos listos a culpar. ¿Por qué? Porque en unos momentos él estará negando a su Señor. En lugar de las fuertes aseveraciones más tempranas acerca de que nunca le negaría, de que moriría por él, él estaría pronto negándole. Y es entonces que nosotros estamos listos para culpar a Pedro por su cobardía. Pero yo quiero pedirle algo, estimado oyente, espere un minuto. Aquí están al menos 200 soldados romanos, además de los oficiales del templo. Y le diré algo. Pedro estuvo listo para pararse delante de ellos y defender a Jesucristo. Eso no es cobardía. Eso lo hace un hombre que es verdadero hombre. Así que no sea muy duro con Pedro. Él era un verdadero hombre. Estaba pronto para arremeter aún contra toda esa compañía. El versículo 11 nos dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? un poco más temprano en la tarde, cuando Jesús estaba en el jardín orando, oraba: Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Ahora, en este momento que él estaba sometiendo su voluntad a la del Padre, lo que viviría no era algo que él deseaba hacer. Eso fue un acto de sumisión al Padre. Pero ese compromiso fue hecho de todas maneras. Una vez que fue hecho, ya no había marcha atrás. Jesús dijo a sus discípulos: ¿No se dan cuenta que en este momento yo podría llamar a 10 legiones de ángeles para que me libren? No necesito tu ayuda, Pedro. Si yo quisiera salir de esto, podría salir muy fácilmente. Pero la copa que el Padre me ha dado para beber, ¿no beberé? Jesús ha hecho ya su compromiso. Ahora no hay retorno. Leemos el versículo 12, donde nos dice: Entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron. Cuán ridículo es que ellos pudiesen atarle. Pero déjeme decirle algo. Lo que sea que ellos usaban, las cuerdas o lo que sea, para atar a Jesús, no fue eso lo que ató a Jesús. Jesús estaba sujeto por algo mucho más poderoso que las cuerdas. Él estaba sujetado por su amor por usted y por mí. Eso es lo que causó que él se sometiese a todo eso. No que lo hayan atado y le tomasen cautivo. Él no era su prisionero. Él era un cautivo del amor. De su amor por usted, su amor por mí. Eso es lo que ató a Jesús para ir adelante y enfrentar la cruz. El verso 13 nos dice: Y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Anás había sido el sumo sacerdote desde el año 5 hasta el año 16. Era probablemente uno de los hombres más influyentes, ricos, en la ciudad de Jerusalén. En este tiempo en particular, el sumo sacerdote era una especie de puesto político del gobierno romano y era asegurado por una especie de proceso de licitación. Ellos pagaban y sobornaban por el privilegio de ser el sumo sacerdote. Este proceso era corrupto en extremo. Anás era el sacerdote, y siendo el patriarca de esa familia, era reconocido aún como el poder detrás de la oficina del sumo sacerdote. 5 de sus hijos, en varias ocasiones y varios periodos, tuvieron la posición de sumo sacerdote. En este tiempo en particular, su yerno Caifás tenía la aprobación romana como sumo sacerdote. Pero Anás era aún considerado por el pueblo como el sumo sacerdote. Era, por tanto, el poder que había detrás del trono. Por esto es por lo que ellos trajeron a Jesús a Anás primero. Anás era el hombre que tenía en tal manera corrompido el sacerdocio. Era quien tenía las casetas en el recinto del templo, donde se vendían los animales para los sacrificios, donde estaban las mesas de los cambistas. Era el que extorsionaba a las personas con precios altos que cobraba por los animales para el sacrificio. Usted podía comprar en la calle una paloma por 20 centavos para ofrecerla como sacrificio, pero los sacrificios tenían que ser sin mancha. Así que si usted compraba una paloma en la calle por 20 centavos y la traía para hacer el sacrificio, los sacerdotes, ¿qué hacían? La examinaban cuidadosamente y siempre encontraban algún desperfecto. Entonces, era mejor que usted fuera a la mesa por allí y comprara una paloma de la de ellos. Por supuesto, esto era una concesión que tenía Anás. Y le pedían a usted unos 10, 15 dólares por cada paloma. Pero si usted quería ofrecer un sacrificio, tenía que tener una que los sacerdotes aceptasen. Y estas estaban aprobadas por ellos. No hacían preguntas para las que vendía Anás a través de sus concesionarios allí en el templo. Esta fue la cosa que vio Jesús y que le molestó tanto, que le llevó a hacer un azote y a echarlos del templo. Él trastornó las mesas de los cambistas y dijo: La casa de mi Padre, casa de oración, será llamada, y vosotros la habéis vuelto la cueva de ladrones, comercializando las cosas de Dios. ¿No le molesta a Dios esto, estimado oyente? Y pienso que sería muy sabio para muchos en estos días, muchos de esos evangelistas y sanadores que andan por todo el país, que se den cuenta de cuán enojado se pone Dios cuando las personas tratan de comercializar con el Evangelio, o poner en el camino de los hombres barreras para que ellos vengan a Dios. Las personas que tratan de enriquecerse a sí mismas con el Evangelio harían muy bien en estudiar el enojo de Jesús cuando él encontró esto allí en el recinto del templo. Y Anás la tenía con Jesús desde que él trastornó su pequeño negocio. Naturalmente, ellos recompusieron nuevamente todas esas cosas. Pero a Anás le exasperó el que Jesús se atreviese a molestar su negocio de chantaje. Así es que él fue primero traído a este hombre, un chantajista, un hombre rico, un saduceo. Así fue que él fue primero juzgado ante Anás, luego por Caifás y luego por Pilato. Sí, Jesús primeramente fue juzgado ante Anás, luego por Caifás y luego por Pilato. Le trajeron a Anás, que era el sumo sacerdote, suegro de Caifás, que era en ese año sumo sacerdote. Así que por ello es por lo que hubieron dos sumos sacerdotes. Anás, el patriarca, el anciano, reconocido por el pueblo. Pero el gobierno romano había colocado políticamente a Caifás como sumo sacerdote. Ahora, este Caifás fue quien dijo: mirad, es necesario que uno sea muerto por toda la nación. Y seguían a Jesús Simón Pedro. Nuevamente, esto es admirable. El resto de los discípulos, con la excepción de Juan, habían huido. Simón se metió en problemas, porque él no iba a dejar a Jesús. Él continuó con el asunto de seguirle. Y nos dice el verso 15, y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Este otro discípulo, sin lugar a dudas, es Juan, que está allí refiriéndose a sí mismo. Él fue conocido por el sumo sacerdote. Ahora, ¿cómo cree usted que Juan se supone era conocido del sumo sacerdote? Según las historias, el padre de Juan, Zebedeo, era un pescador muy rico, y era imposible encontrar pescado fresco en el mercado de Jerusalén. Así que salaban el pescado, y este era una exquisitez, conforme a las historias, ¿verdad? De hecho, hoy en día hay un pequeño café en la ciudad vieja de Jerusalén, y debajo de este comercio hay bóvedas. Ellos le dicen a ustedes que estas bóvedas eran el mercado de pescados de Zebedeo, y que él vendía el pescado salado al sumo sacerdote. Ahora, si fue así, cuando Juan fue creciendo, él probablemente fue el delivery, y fue al hogar del sumo sacerdote en varias ocasiones para entregar el pescado salado. Así se cree que Juan conocía al sumo sacerdote. De cualquier forma, él lo conocía. Así que él entró, pero Pedro se quedó del lado de afuera. Y como seguimos leyendo, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Estimado oyente, debo decirle a estas alturas, tenga cuidado siempre que usted busque calentarse al calor del fuego del enemigo. ¿Por qué? Porque usted estará en un territorio muy peligroso.